10:35, 18 grados ya la temperatura en General Roca. Ese fue la silla y yo me moví, el operador me mira y me dice, basta de ruido.
Sí, quédate quieto, escuchame.
Estate quieto.
Viste que decíamos que no veíamos mucho moverse los árboles, dije yo, los árboles.
Estamos pero, con premio de Martín Fierro del Interior, ¿no?
Sí, pero hay una alerta amarilla por vientos para la zona del Alto Valle y de alrededores. Y además, como decíamos, va a haber precipitaciones en la cordillera, esto es lluvias y nevadas, o sea que se va a venir un frío y ráfagas de viento, por ende, porque bueno, el cambio de temperaturas hace que el aire se mueva.
Ahora se nota el viento. Nos vamos al próximo invitado. La guerra en Rusia sigue a pleno, hay intentos de diálogo, hay especulaciones, muchas especulaciones acerca de si Rusia puede ganar la guerra o no, pero el daño ya está hecho y el daño a la economía es tremendo, porque mañana, ojalá, mañana termina la guerra y recomponer la economía que ha quedado afectada por todo esto, porque Rusia es uno de los grandes o de los poderosos de la economía, va a llevar un montonazo de tiempo. Y aunque esté tan lejos y aunque parezca en los confines del mundo, está muy cerca en materia económica para la región. ¿Por qué? Bueno, porque la región le vende fruta a Rusia. Uh-huh. Y esas ventas de fruta han sido afectadas justamente por la guerra. Vamos a hablar con Marcelo Loyarte, que es el titular de la Cámara de Fruticultores Integrados de la región. Concretamente son los exportadores. Loyarte, buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted?
Buen día, ¿cómo les va? Gracias por llamar.
Muy buenos días.
No, gracias a usted. Loyarte, ¿por qué una economía? Porque en realidad el país más afectado en esta guerra es Ucrania, el que está complicado. ¿Por qué nos afecta la exportación de fruta a Rusia?
Bueno, Rusia para nuestra región el principal país que nos compra pera. Recordemos que en nuestra región, si bien produce manzana y pera, lo que exportamos es particularmente pera. La manzana tiene un destino especialmente de mercado interno, una parte va a la industria del jugo y otra parte se exporta. Pero la pera no, entre 7 y 8 de cada pera que se produce se exporta, con lo cual el perfil exportador de nuestra región es exportador en términos de pera. Y Rusia representa aproximadamente el 30% de nuestras ventas de pera del mercado externo, con lo cual la incidencia de ese país y lo que pase en ese país es muy fuerte en la economía nuestra, ¿no? Entonces, cuando empezó el conflicto, se encendieron todas las alarmas porque indudablemente el impacto iba a estar y hoy representa uno de los principales temas de la agenda del sector.
¿Hay otro destino para esa fruta que se tenía previsto mandar durante toda la temporada a Rusia?
En general, cuando se complica algún mercado, si existe la posibilidad de reorientarla, suele ser problemático porque esa fruta que no va a un mercado y tiene que ir a otro, lo que genera es, en los otros mercados a los cuales llega, genera una sobreoferta y por lo tanto una caída de los precios. En este caso en particular, lo que tiene de especial es que el tipo de fruta que va a Rusia no es una fruta que pueda ir a otros mercados. Es muy difícil reorientarla hacia otros mercados. Por supuesto que se está intentando que por lo menos, aunque sea una parte, se pueda reorientar. Entonces de ahí, digamos, le agrega a la situación de la exportación a Rusia un condicionante más, que es muy difícil de poder reorientar esa calidad.
Loyarte, como te digo, disculpe, ¿sí? ¿En qué consiste o por qué es difícil ubicar esa pera? ¿Cómo es y por qué no se puede ubicar en el mercado interno?
Por dos razones. Una de las razones tiene que ver con protocolo fitosanitario. Es decir, si uno quisiera, con Rusia no tenemos un protocolo fitosanitario. Es decir, un protocolo fitosanitario, recordemos que son acuerdos que hay entre los países, el que compra y el que vende, que para poder exportar a ese país hay que cumplir una serie de requerimientos que arrancan con registraciones, controles. Con Rusia no tenemos un protocolo. Y con otros mercados, los principales otros mercados sí tenemos, con lo cual si esa fruta no estuvo registrada originalmente para ir a Brasil, a Estados Unidos, es difícil, a China o a India, no la podríamos reorientar porque no está registrada para ir a esos mercados. Uh-huh. La otra cuestión es que es una calidad, una clasificación de frutas que otros países no compran, salvo en Paraguay, pero es una calidad que solo se prepara para Rusia.
Contanos un poco cómo es, porque no me imagino, es una calidad inferior, superior.
Claro, son tamaños diferentes, es una calidad, si bien compran distintos tipos de calidades, hay una calidad inferior que es la que especialmente compra Rusia.
Es decir, un cliente más exigente no compraría esa misma fruta.
Claro, incluso está preparada, digamos, como para que sea exportada a Rusia, es esa calidad. Como digo, si bien compran otras calidades, lo problemático es que hay esa calidad, una calidad de un nivel un poco inferior, no va a otros mercados. Entonces, ahí está la gran dificultad.
Loyarte, ¿qué pasa con las empresas, con las frutícolas que ya mandaron su fruta a Rusia, que llegó a destino, pero Rusia tiene muy complicado el escenario financiero? De hecho, le han congelado todos los movimientos bancarios internacionales. ¿Cómo se cobra esa fruta? ¿Quién la paga?
Las sanciones que Europa aplicó a Rusia, particularmente cuando empezó el conflicto, que se prohibió el uso del SWIFT, bueno, no fue a todos los bancos, con lo cual, por suerte, bancos con los cuales operaban algunos importadores no fueron castigados y se pueden hacer todavía algunas operaciones, son muy marginales, pero se pueden hacer. En cuanto a la fruta fuimos pasando por distintos escenarios, el conflicto es absolutamente dinámico, el nivel de sanciones de Europa a Rusia también va cambiando, con lo cual yo te diría que en la semana tenemos dos o tres panoramas diferentes que van cambiando. Al principio parecía que la fruta iba a llegar a destino, a Rusia. Recordemos que la fruta nuestra va a tres puertos de europeos y de ahí se transborda hacia Rusia, Ámsterdam, Bremen y Rotterdam. Cuando Europa decide no hacer esos transbordos, bueno, la pregunta era, bueno, ¿qué va a pasar con esos contenedores? Todavía se están haciendo gestiones para ver si existe la posibilidad de que las navieras finalmente destraben esa sanción y finalmente pueda haber un barco que dé esa fruta
a Rusia. Hay días en los que el panorama es más imposible.
Tenemos alguna dificultad en el audio. No sé si usted nos escucha, Loyarte.
Ahí retomamos. Decía que no sé en qué parte me quedé, pero
en que se iba a destrabar el tema de las navieras para que llegara esa fruta finalmente a Rusia.
Claro, hay días en los cuales la información es de las propias navieras, bueno, va a ser imposible. Hay días que, bueno, se están haciendo gestiones para ver si se puede lograr. La gran barrera que hay acá es la mayoría de las navieras son de origen europeo y Europa está aplicando niveles de sanciones muy muy importantes a Rusia, con lo cual es una decisión política y a la vez en el medio empresarial que hace que resulte muy difícil conseguir barcos que finalmente vayan a Rusia. Entonces, hoy te diría que seguimos peleando el tema de que la fruta pueda llegar, pero no ha llegado, y alguna parte está llegando a Rusia, perdón, a Europa. Otros contenedores ya están en Europa y no han salido todavía a Rusia. Así que es un final abierto por ahora, pero muy difícil, realmente con probabilidades bastante bajas de que pueda llegar.
Eso, por supuesto, toda esta demora, el hecho de que estén los contenedores en Europa, se paga también por esos contenedores y la estadía, implica que hay más costos también para ustedes.
Sí, sin duda, hay más costos. Estamos pensando que aproximadamente va a haber un costo no menos del 40-50%. También hay otra opción que se está evaluando, que es la posibilidad de salir por otros puertos, con alguna otra naviera, pero también eso implicaría un costo altísimo en logística, pero obviamente, por supuesto, siempre es mejor que no explotarla. Así que uno de los frentes es permanentemente buscar la manera, que eso lo están haciendo obviamente las empresas exportadoras, buscar la manera de resolver la cuestión logística, que ya venía muy complicada de antes del conflicto, ¿no? El mundo, después de la pandemia, una de las cuestiones en las que se complicó mucho a nivel de comercio exterior fue cómo se trabó la logística. Se desincronizó. Para que el comercio exterior pueda funcionar normalmente, tiene que haber mucha sincronización en momento que llega un camión, se carga un barco, el barco tiene que estar, tiene que llegar a otro destino y ahí tiene que estar el otro barco. Bueno, todo eso se desprogramó y generó demoras en los transportes, generó aumentos de costos, falta de contenedores. Esto ya venía de antes del conflicto con Rusia y ahora obviamente se complica más con este conflicto.
Esta fruta que está dando vuelta, por ponerle un calificativo, que da vueltas por Europa y no puede llegar a Rusia todavía, ¿de qué cantidad estamos hablando?
Aproximadamente son unas 13.000 toneladas.
Es mucha fruta.
Es mucha fruta y recordemos que en condiciones normales la región exporta, depende un poco el año, pero a Rusia exporta entre 60 y 80.000 toneladas por año a Rusia.
Eso le iba a preguntar. O sea que estos 13.000 son el primer envío o ya hay alguna parte que se haya hecho.
Fueron los primeros tres barcos. Salieron cuatro barcos desde el puerto de San Antonio. Tres llegaron a ultramar. El cuarto estaba por hacer transbordo en Montevideo y bueno, quedó parado por el conflicto y esos contenedores están reimportando, están volviendo a Argentina.
Loyarte, la última, al menos de mi parte, si mágicamente, y ojalá suceda, se terminara mañana la guerra, ¿el mercado el año próximo, la próxima temporada de Rusia, se puede normalizar de inmediato o esto llevaría mucho tiempo?
Va a llevar tiempo, no tanto el mercado, sino el tema logístico. La información que tenemos de los puertos de Europa es que si el conflicto terminara mañana, va a llevar no menos de 2 a 3 meses que se normalice el tráfico de contenedores. El tema va a estar más que nada a nivel logístico. Nosotros siempre decimos que lo que no se comercializa un día en fruta, no se comercializan 2 al día siguiente, porque la gente no es que porque hoy no coma una pera, mañana va a comer 2.
Claro.
Pero bueno, también es cierto que como no ha entrado fruta, también hay una demanda muy muy dinámica, digamos, y necesitan la fruta, con lo cual si la fruta llegara habría buenas ventas.
La fruta que espera en la Argentina todavía, destino que usted me dice no se puede redirigir, pero en la Argentina queda fruta por exportar, ¿a otros destinos no hubo dificultades?
No, otros destinos no. Habrá que ver cómo sigue el tráfico de contenedores a Europa, particularmente la congestión en los puertos europeos, que no es un tema menor, pero bueno, está todo el mundo tratando de resolver el tema, ¿no? Porque en el medio de una guerra y de un conflicto, donde hay sanciones de un sector a otro, también hay un sector privado que quiere comprar fruta y otro sector que quiere vender. Entonces, todo el tiempo se está tratando de sortear obstáculos para resolver este tema.
Marcelo Loyarte, le agradecemos su tiempo, ha sido usted muy amable.
Muchísimas gracias.
No, por favor, gracias a usted. Que tenga un buen día.
Que tenga un buen día. Igualmente. Hasta luego.